Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Aquí estamos en un nuevo programa del San Fernando 1940, el club de siempre, de toda la vida, la sede museo, para hablar del club con una de sus leyendas, que con el que vamos a estar un ratito charlando, como no puede ser menos, y también, como siempre, con nuestro amigo Marco Fernández. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Que siempre es un placer contar contigo y estar aquí, rodeado de tanto sabor azulino y leño.
El placer es mutuo.
Además que yo te lo digo siempre, a mí ver todas las camisetas de San Fernando aquí cerquita, como me gustan tanto los retro también, estas cosas, pues se enamora uno de estos.
Entonces estás en el sitio idóneo, desde luego.
Y además, fíjate qué invitado tenemos hoy,
Hoy es canela en ramo, hoy es canela. Mejor ya imposible, complicado.
¿Cuántos goles lleva ya el amigo? Pues en total, en su historia.
88, está a 12 ya de... O sea que ya, yo creo que el que nos escuche ya sabe quién viene.
Sí.
Está a 12 de hacer la centena azulino.
A 12 de 100 goles.
Que nada más. Se dice pronto, ¿eh?
Carrigol, don Pedro Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes.
Que... Unos cuantos goles, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno... Tuve la suerte de la primera etapa de hacer buenas temporadas, además de conseguir ascenso con el equipo, que al final el número de goles y la cifra de goles que conseguí en la otra etapa consiguiendo el ascenso a segunda B, pues fue más bonita por eso, ¿no? Porque al final también se consiguió el objetivo común del equipo y del club, que era subir a segunda B. Si no, a lo mejor, pues con esas cifras de goles, pues no hubiesen quedado o hubiesen sido tan bonitas o para el recuerdo, ¿no?
Claro, llevas 88 con el San Fernando. Claro, sí, ¿no? O sea, si sumamos lo que tú llevas, lleva la cuenta de tu trayecto, no sé.
O sea, últimamente, en los últimos clubes sí lo iba contando. Yo sé que con el Jerez Club Deportivo tengo también 46 goles en 100 partidos. No es mala cifra tampoco, creo que soy el cuarto o el quinto máximo goleador de la historia también del Jerez Club Deportivo. Con el Málaga también los conté en su época, pero bueno, ya eso no los tengo apuntados, pero vaya, con algunos equipos sí los tengo por ahí del recuerdo.
De hecho, yo recuerdo un artículo de Marca concretamente en esa temporada que comenta Pedro, y el titular decía, el máximo goleador de todas las categorías españolas no es Messi ni Cristiano Ronaldo, se llama Pedro Carrión y juega en el San Fernando. Esa temporada fue espectacular.
Sí.
Movimientos de delantero que...
Es que se te caen los goles, yo me acuerdo que el año...
Impresionante.
¿Era tercera división o segunda vez?
En tercera. No había tercera ref, no segunda ref, era tercera y tercera división y pasamos a ascender a segunda vez.
Sí.
Y la verdad que, bueno, podría haber sido algo más grande si no hubiesen aparecido los extraterrestres, estos Cristiano y Messi, porque hasta esa fecha... Entonces, en primera división, el máximo goleador era Hugo Sánchez con 38 goles en 38 jornadas. Y yo esa temporada venía haciendo 41 en 38 jornadas. Era superar a Hugo Sánchez y haber salido en todos sitios, pero llegaron los Cristiano y Messi, y como hicimos también lo del programa de televisión, donde salió que los piqué un poco a ver si hacían más goles que yo, y al final hicieron muchísimos más goles que yo. Hicieron, me parece que fue Cristiano 45 y Messi 50.
Le escuché algo similar hace poco a Álvaro Negredo, que también le coge esa época, que el Negredo se ha hinchado a meter goles en muchos sitios, y dice, es que con Cristiano y Messi, los demás hacíamos lo que podíamos. Y es claro, que por mucho goles que tú pudieras meter, es que esos dos eran...
Es que eso es una locura, ya te digo... Yo, viniendo de donde venía y sabiendo que Hugo Sánchez había metido 38 en 38 jornadas, pues el poder sobrepasar eso ya para mí era espectacular. Además, era el máximo goleador de todas las categorías nacionales, menos estos dos que en primera división, que ya no tiene esa categoría, 45 y 50.
Mm-hmm. Está fino, ¿eh? Te veo fino, vamos. Digo, para jugar, si es que estás jugando. Está fino.
Yo es que no he parado ni
tú
par,
tienes,
ni
se puede decir, 47 palos.
47.
47 palos.
47 años. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ya no es solo no haber dejado de hacer deporte y haber hecho muchas cosas, ¿no? Sino que, bueno, cuando he podido jugar al fútbol, he tenido la oportunidad de jugar al fútbol, aunque sea con amigos o con equipo veterano, equipo como la selección andaluza de leyenda o también con equipos veteranos como el San Fernando, como el equipo del Málaga, pues siempre es saltar al campo y pensar que uno tiene 20 años y darlo todo y exigirme al máximo, sobre todo físicamente. Pero y deportivamente.
Ese olfato, perdón, eso se tiene, es una cosa innata, porque yo recuerdo cuando llegó, lo recuerdo como si fuera ayer, y ahora me fijo más todavía en esos detalles, y animo a los aficionados a que se fijen en eso, en los movimientos que hace Pedro en la delantera, en cómo aconseja a la gente joven. Yo recuerdo en algunas jugadas decía, bueno, y compañeros de la peña, y bueno, y Pedro, ¿para qué va el segundo palo si allí no está pasando nada? No, es que el rebote llegaba y el rebote acababa.
Es que va a caer por allí.
Acababa allí, donde nadie había leído eso, y allí estaba, aparecía este hombre.
Sí, sí, sí.
O sea, y eso sí se puede trabajar, entiendo que se puede trabajar, pero sí, yo creo que es muy innato, tío. Es
la
una cosa muy innata.
También, y después de lo que tú dices, bueno, desde pequeñito jugando delantero, viviendo para esto, viviendo para el gol, al final el fútbol se ha vuelto también en una estadística que yo lo que pretendía, lo que quería era poder jugar al fútbol lo máximo posible, y al final, como somos estadísticas, somos números, para poder seguir jugando al fútbol pues tienes que hacer buenos números, no solo a lo mejor a otro tipo de jugador, centrocampista, pues se le acumula la regularidad de jugar y jugar bien, a un portero pues no encajar, pues, y el delantero pues lo que le van a pedir al final de la temporada es cuánto gol ha hecho. Y bueno, yo pues me creé un estilo de vida que era poder jugar un año más consiguiendo cifras en categorías, ¿no? En tercera, en...
Sí, pero incluso este año yo creo que la faceta, ya nos quedamos con los goles, lógicamente es lo que llama la atención, pero los que seguimos al equipo íbamos viendo la faceta y la labor didáctica que estás haciendo en lo más nuevo.
El líder en el vestuario, claro.
Yo recuerdo a Miguelito decirle, porque el otro día en Chiclana podíamos escuchar lo que le ibas diciendo, y le decía, vuelva a intentarlo, esas cosas, esos consejos, eso. Si el jugador nuevo es una esponja y está medianamente centrado...
Sí, a mí me gusta... Otra de las cosas, bueno, yo tengo los carnes ya también de entrenador, y también he hecho mi espíritu como entrenador, he trabajado también para el Sevilla Fútbol Club, he sido segundo entrenador del Sevilla C, he trabajado en captación también incluso con Monchi y para el Sevilla C. Y bueno, al final a mí también me gusta otra manera de poder estar cerca de mi pasión, que es el fútbol, poder enseñar o transmitir mi vivencia y mi experiencia a los más jóvenes. De hecho, tengo una academia aquí de tecnificación con mi nombre, Pedro Carrión, y bueno, lo que venimos es a enseñar a los jugadores pues técnicamente a disfrutar con el balón y a aprender técnicamente pues individualmente para aportar pues toda esa experiencia a su equipo, ¿no?
Pero lo que yo digo, Pedro, que por más que tú digas tienes 47 años, te acompaña el físico, porque hay jugadores que con 30 y tanto están tiesos.
Sí,
tú
pero
lo
bueno,
sabes, están tiesos. Y tú a ti te ha aguantado el físico. Sí, para jugar con esta edad, ¿no?
Sí, bueno, al final también algo de genética también.
Claro, que quiere decir que no te has lesionado gravemente.
Sí,
que
bueno, las lesiones graves las tuve muy joven. Uh-huh. Las tuve muy joven.
Pero yo digo que hay jugadores con 30 y poco que dicen, hasta aquí he llegado.
Yo tengo tres operaciones de rodilla, la rodilla derecha, pero me cogió en una época en el Málaga B, y bueno, me trataron buenos médicos también allí con el primer equipo del Málaga, y pues yo ya estaba participando con el primer equipo del Málaga, y la verdad que yo a lo largo de mi carrera ya después no he llegado a tener grandes o graves lesiones, más hasta los 23, 24, que fue la última operación de rodilla. Después ya he jugado hasta ahora, y gracias a Dios pues el físico pues también me está aguantando. Es verdad que es normal que con la edad se vayan perdiendo cualidades físicas.
Hombre.
Y es un poco como comentaba él, de que al final pues yo tiro de otras cosas, ¿no? De movimiento, de experiencia, de saber leer el juego, de prever dónde puede caer el balón. Y es verdad que yo, por ejemplo, que es verdad que incluso estando mejor físicamente o siendo más joven, no era jugador tampoco de eso, de coger un balón a 60 metros de la portería y regatearme a 3-4 jugadores. No era tampoco un portento a lo mejor físico de potencia, Pero bueno, siempre he tenido buen salto, he sido un rematador de área, he sido eso de intuir también y prever también dónde van a caer los rechaces del portero, dónde van a ir los centros, dónde puede. Y al final, buenos movimientos también para que si tengo un buen equipo por detrás, como he solido tener en los años aquí en San Fernando, con buenos bandas que pongan buenos centros, o buenos centrocampistas que den buenos o filtren buenos pases,
sí.
Como en su época Roberto Rodríguez, Carlito, y en banda tenía Ñoño, tenía
Ñoño,
tenía Beato,
qué equipo ese,
tenía Beato, entonces mi trabajo durante los 90 minutos era prever dónde van a caer los balones, los centros, e intentar ganar el primer palo a los centrales, intentar que los centrales, hacerme invisible a los centrales, sí, que sí, eso también sí, lo aprendí sí. Con Antonio Irión, ¿no? Un buen entrenador también.
Y sacando canelitas.
Claro, pero aparte de esa labor de gol, es lo, quizá lo, porque hay tipos de delantero que fallan dos y el tercero ya baja los brazos. Quizá la experiencia le lleva a ser incansable. Es un martillo pilón para la defensa.
Sí, eso lo aprendí también ese año, el año de los 41 goles. Lo aprendí que al final Cristiano es uno de los jugadores que más falla, pero al final esto es cuestión de probabilidad y de estadística. Al final, si tú tienes acumulas 4 o 5 ocasiones de gol, tener una y meterla es muy complicado. Estamos hablando de un acierto de un 100% y eso casi ni en primera división hay delanteros así. Al final es cuestión de insistir y acumular el mayor número de ocasiones posible, porque al final, con eso que tengo, ese talento innato, pues al final algunas tienen que entrar. Entonces, hay días que están más acertados, hay días que están menos acertados, pero la cuestión tiene que ser insistir. Y bueno, como viene comentando él, al final yo pienso que ese liderazgo se transmite a los más jóvenes o al equipo. No solo porque se quiera ser líder, sino porque a mí me gusta, me apasiona esto y lo que intento es inculcarlo, enseñarles a ellos también pues
lo que tú has vivido, ¿no?
Pues lo que yo he vivido y la experiencia, claro.
Hablas mucho de Cristiano.
¿Él?
Que hablas mucho de Cristiano Ronaldo.
Porque yo creo que es un ejemplo así. Sí, ¿no? Yo creo que Messi tiene el talento y Messi ha sido uno de los jugadores, bueno, si no es el mejor jugador de la historia. Por talento, por regate, por juego, vistoso, pero Cristiano Ronaldo ha demostrado esa ambición por conseguir cosas sin tener a lo mejor las cualidades que tiene el otro, ¿no? Y entonces, pues yo creo que también es digno de alabar. Cualquier futbolista ganando el dinero que ganan ellos y jugando en el número de años que han jugado en la élite, pues se hubiesen cansado a lo mejor de conseguir cosas. Es que yo creo incluso el que Messi se haya mantenido tanto en el tiempo, una de las claves ha sido que Cristiano haya estado ahí con su ambición, queriendo competir con él y conseguir y ganarle balones de oro, ganarle botas de oro, ganarle máximo goleador. Y al final, pues yo creo que esa ambición es digna de alabar también, ¿no? Que un tío que se cuida y vive por y para el fútbol y al final sin tantas cualidades, pues conseguir las cosas que ha conseguido, eso es dignísimo para mí, ¿verdad?
Porque cuando tú empezabas, ¿cuál era tu referente?
Para mí siempre ha sido Ronaldo el gordo.
Ronaldo Nazario
era jugador de estos tiempos en aquellos tiempos.
Sí.
Era como decía Johan Cruyff, un jugador de dibujo animado. Cogía el balón y parecía que...
Digo, Ronaldo, lo que le pasó son las lesiones, la rodilla, ¿no?
Sí, tuvo mala suerte y no se pudo prolongar en el tiempo. Para todos los amantes del fútbol perdimos esa figura, pero Ronaldo incluso se tuvo que reinventar en el Madrid y ya con la rodilla operada y pues a lo mejor no era la potencia que tenía el Barcelona o en el Inter. Y él hizo Brasil, la hizo campeona del mundo.
Correcto. Y en el 2002.
Ya con la rodilla rota e incluso él se reinventó y a lo mejor no era tan potente y no cogía el balón a 50, 60 metros y lo hacía gol. Pero y se regateaba a los jugadores que parecían muñecos, sino que ya él, solo al borde del área y solo sabiendo colocar el balón y finalizando, pues era una maravilla. Para mí, además, se le veía que disfrutaba y nos hacía disfrutar a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Esa es una de las cosas que yo hablaba últimamente también en los entrenamientos con Tati Maldonado y con el míster, con el propio Bugatto, ¿no? Que me decían el otro día, haciendo un entrenamiento de viernes de finalizaciones, que es mi especialidad, remates, de ganar el primer palo, de averiguármela, claro, dentro del área.
Bugatto es más joven que tú.
Sí,
claro,
sí.
Muy más joven que tú. Sí, como solo entrenamiento, porque te pone a ti también, no sé, ¿no?
No, sí, hombre, aquí, yo siempre he dicho que el fútbol, cada uno tiene su conocimiento y su cosa, y todo es respetable.
Sí, pero que tú te pones también a enseñarle a los chavales.
Sí,
ahí,
hombre, además él me da
tu sitio, ¿no?
Me da mi sitio y todo lo que yo pueda aportar y pueda hablar. Además, era una de las cosas por las que también animé a estar en el vestuario.
Sería absurdo no aprovechar esa experiencia que tenemos. El año este, que o los años, o los que queden, el que esté al lado de Pedro, de Juanje, de Nano, y sea jugador joven, le va a valer como tres años. Uh-huh. Cada año le va a valer como tres.
Sí.
Porque es experiencia y cosas que
transmite,
te
están, ¿no?
Que te transmite, claro, en directo.
Es eso, es vivir los entrenamientos con eso. Al final la palabra la repetiré y me seré muy insistente, pero es pasión, es lo que me hace disfrutar a mí en la vida, a lo que yo me he dedicado. Yo lo dejé todo por el fútbol, familia, mi Málaga, y bueno, al final encontré aquí un sitio donde prácticamente estoy como en casa. Llevo ya
cañadilla de Málaga, no tiene que tiene que decir de
siempre
Málaga,
he dicho que soy malagueño de nacimiento y cañadilla de adopción.
A eso nos referimos muchas veces cuando decimos proyecto de gente de aquí.
Es que Pedro es de aquí.
Pedro es de aquí,
hombre.
No es de aquí, pero es de aquí. A eso me refiero.
Pedro es de aquí.
Que no quiere decir que tenga que estar...
Estaba llegando yo aquí a la sede museo y te he visto de Rey Mago. Ahí en la tienda.
Correcto, eso.
Te he visto de Rey Mago.
Aquí que uno nació en la calle del Carmen.
Vamos, te he visto de Rey Mago.
La verdad que sí, a mí me gusta muchísimo la isla y fue todo...
¿Vives aquí en la isla, Pedro?
Sí.
¿Vives aquí en la isla?
Vivo aquí mismo en Bahía Sur y la verdad que yo desde que llegué me acuerdo perfectamente un 20 de enero del 2011 y ese mismo día se hizo la rueda de prensa con Pedro Benítez y con el presidente, estaba Pepe Trelles, en Bahía Sur, en el hotel, y yo traía el coche cargado de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, y me acuerdo perfectamente de bajarme del coche, hacer una rueda de prensa. Eso sería después de comer y justo a las 6, a las 7 teníamos entrenamiento en Bahía Sur. Uh-huh. Y yo me puse a entrenar y además en un campo como Bahía Sur, ya con buenos jugadores, y empecé a disfrutar. Además venía también referido por Marco García, que hoy en día trabaja también en Sevilla y fue medio centro aquí de uh-huh. San Fernando, y había trabajado con Iriondo, y cuando me salió la oportunidad de venir, porque no contaban conmigo ahí en Alcalá de Guadaira, en el mercado de diciembre, pues me dijo Marco García, ni te lo pienses. Con Antonio Iriondo y allí en Bahía Sur, en San Fernando, ni te lo pienses. Y yo fui a llegar.
¿Ascendiste y al año siguiente?
Al año siguiente. Ese año jugamos Liga, pero no pudimos ascender.
¿Ascendiste ya al año siguiente, la segunda vez?
Yo recuerdo perfectamente ese día y ese refuerzo y la afición en un primer momento, claro, decía, no, es... Un delantero que viene a Alcalá de Guadaira porque no lo quieren. A priori no muy ilusionante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros?
Fíjate.
Que fíjate. El primer gol creo que lo metió contra San Luqueño.
En el primer partido debuté con gol.
Un penalti a Lopanenka. ¿Dónde ha salido?
Te pegaste un penalti a Lopanenka en el primer partido.
primer gol.
Bien. ¿Te gusta el rock and roll?
Yo venía con ganas de debutar con gol.
Ya, pero te tiró un penalti, lo tiró Lopanenka, macho.
Yo entré en el jueves, el viernes y el sábado por la mañana y ya jugamos el domingo. Y ya te digo, yo quería debutar con gol. Hubo un primer penalti que lo tiró Castillo, porque estaba estipulado de que él tiraba los penaltis. Después no sé si marcó Canito o marcó...
Canito, macho.
Roberto Rodiel, no sé, marcó... Creo que fue Canito. Y hubo un tercer penalti, un centro de Canito, y le dio la mano a...
Sí.
Y yo fui a por el balón. Y digo,
este es mío.
Este balón no me lo quita nadie. No me lo quita nadie. Y digo, yo, ¿cómo puedo hacer yo aquí? ¿O cómo puedo demostrarle yo a la afición que vengo con muchísimas ganas de...?
Totalmente, que nos queramos...
A Lopanenka. Tira penalti a Lopanenka, tú sabes lo que pasa. Que si lo metes, eres... Claro. Ahora, y si lo falla a Lopanenka,
Yo creo que no lo esperaba a nadie. El portero incluso se enfadó. El portero de San Lugueño se enfadó y se vino a mí como diciendo: un 3-0 es muy fácil hacer esto. No es que... Pero bueno, yo tenía también mi presión, mi lucha interna de poder hacer gol en mi debut.
Claro, ese es el primero de los 88 goles que lleva. ¿Y con cuál te queda de los 88? ¿Con ese o con otro?
Hay muchos. La verdad que yo tengo vídeos con un montón de goles. Hay uno al sanluqueño, la verdad que fue un gol bastante bonito, que arranqué desde casi desde el centro del campo. Y otro listo del fútbol, otro inteligente del fútbol, como Ñoño, me sacó rápido contra el sanluqueño de banda y prácticamente tuve que recorrer el centro del campo encarando, que creo que era el central José, que después fue compañero mío en el sanluqueño, José el central de San Lucas, y después estaba Fran Sánchez de portero, que también estuvo por aquí en la isla y conmigo también estuvo en Jerez y en San Lucas, y lo tengo por ahí en vídeo. La verdad que es buen gol porque recorro casi medio campo, encaro a José, le hago un caño, salgo para adentro y después me quedo solo con Fran Sánchez y se la muestro a un lado y se la pego a otro palo. Y la verdad que después de haber recibido un varapalo de que ellos nos golearon allí en San Lucas, aquí le pudimos devolver, no el 4-0 que nos metieron ellos allí, pero si le ganamos nosotros aquí 3-0. Y ese año fue el año que nosotros ascendimos, que ascendieron también ellos, San Lucas, yo también ascendió ese año. Ellos como primero. Uh-huh. Y nosotros quedamos segundo, tuvimos que jugar tres eliminatorias de liga.
¿Y tu momento con el San Fernando es el ascenso o otro momento? ¿Qué digas tú?
El ascenso fue espectacular. La pena fue no haber sido aquí en Vallasur, que bueno, el partido de ida se jugó aquí y después el partido de vuelta pues se jugó ahí en Llodio, con el Llodio, ¿no? Y marcó Ñoño, me acuerdo perfectamente, y eso fue una pasada, como llenamos el norte de azulinos y conseguimos el ascenso. Además, con un equipo que era bastante bueno, tenía incluso un central que había jugado en el Bilbao, primera división, y tengo muy buenos recuerdos, porque aguantamos el chaparrón allí del primer tiempo, nos llevamos un 2-0 de aquí, que también marqué de penalti, y después allí marcó Ñoño. Y la verdad que fue espectacular. El ascenso fue cuando nosotros llegamos aquí, porque para allá fuimos en avión y después nosotros para acá nos vinimos en autobús.
Menos mal que ascendisteis.
Menos mal que ascendimos.
Porque venís el autobús de allí y como...
No, y nos vinimos y la afición nos estaba esperando aquí a las 11 de la mañana. Nosotros hicimos casi toda la noche de viaje y veníamos celebrándolo. Fue espectacular. Cuando llegamos aquí nos encontramos la afición. Yo tengo unos recuerdos muy, muy bonitos. Después la Plaza del Rey con Ñoño y con Puli. Tuve también la suerte y la posibilidad de subirme al Marqués de Varela a su caballo, que ya hoy en día no existe. Y le pusimos la bufanda y la verdad que muy bien.
Y Pedro, ¿cómo ha sido este verano? Porque, a ver, ¿dónde andabas tú?
Yo ya el año anterior había dejado el Sevilla, de entrenar en Sevilla con el Sevilla y bueno, yo siempre he dicho que...
Pero tú estabas entrenando.
El
¿no?
año pasado me llamó un compañero que se sacó conmigo los carnets de entrenador, que es Jesús Pezzi. Y estaba entrenando a Roteña y estaba en Primera Andaluza y me pidió de poder jugar los dos últimos meses de liga. Yo tengo aquí un negocio que también de deporte, que es el pádel, y bueno, pues ya había montado también la academia. Cuando vine de Sevilla pues tuve que montar la academia, porque también estuve entrenando, primero jugando y después entrenando en la Algaida. La era con el mítico...
Con Dani Huiza, ¿no?
Con Dani Huiza.
Bueno...
Uf. Que la verdad también aprendí un montón de él y una persona
sigue,
también...
¿Sigue jugando, Dani?
Sí, sigue jugando.
Dani un poquito más joven que tú, ¿puede ser?
Sí, Dani tiene 44. Tiene 3 años menos que yo.
Ahí sigue.
Y ahí está el tío. La verdad que...
Te da fuerte también a la Cruz Campo,
que es un
también.
Fenómeno. A mí me dio una lección también de humildad. A mí cuando fui entrenador de él, fue espectacular, vamos.
Sí.
Lo que habla él últimamente en la entrevista es eso.
Un crack.
Que él lo da todo por los compañeros en la categoría que está ahora, ¿no? Y la verdad que... Sí. Así que nada, pues ahí estaba y bueno, pues vino por mi Pefi para jugar con la Roteña. Y yo tenía allí también a compañeros como Zafra, como algunos compañeros, y estaba también Huiza, a mí la Roteña, y fui a jugar 2 meses también a disfrutar de esos 2 meses de fútbol y poder ayudar
pero
a,
tú afinca,
a Pefi.
¿Tú has fincado aquí ya en la isla?
Sí, he fincado aquí
con tu empresa.
Ya ahí venía de aquí, sí, con los negocios aquí. Uno una academia de fútbol, sí. Y el otro el...
¿Y quién te llama? ¿Te llama Monchi o cómo? ¿Cómo es eso?
Bueno, y el verano, pues, cuando vimos que se iba a, que iba a desaparecer, porque, bueno, mi intención también había sido, pues, de alguna manera a mí me hubiese gustado haber entrado a ayudar y a trabajar para San Fernando. Yo entregué aquí mi currículum, aquí había también un staff técnico, había un staff también de dirección deportiva y, bueno, en su día, pues, no pudo ser. Me reuní también con la directiva que había entonces.
Sí, los gestores de antes, sí.
Y no pudo ser, no entré. Y bueno, yo venía siguiendo al equipo.
A lo mejor alguno ni te conocía de la directiva.
Y
de
yo
antes,
creo,
¿no?,
que una de las cosas que le faltaba al equipo por aquello entonces era un poco falta de identidad. Gente de por aquí cercana, que la gente se vea reflejada también en el equipo y que también mirara un poco por esto, ¿no? Con la entrada de Bugatto también, pues... Yo sabía también, me llevo bien también con Jaime, con Bugatto, tenía como amistad haber jugado también con él partidos de liga de la GBA, ligas locales de por aquí. Y yo incluso lo llegué a referir a él para que trabajara en Sevilla, porque él también salió de la cantera del Sevilla y para que él fuera como entrenador al Sevilla. Lo que pasa es que él después ya empezó a entrenar el filial. Y bueno, en el momento que el verano pasó lo que pasó con el club, pues todos los que estábamos ahí cercanos, pues...
Arrimar el hombro, ¿no?
Arrimar el hombro y yo hablé con Monchi, hablé con Jaime, pero fueron ellos los que a la semana o las 2 semanas de pasar lo que pasó, se estuvo debatiendo ahí entre la vida y la muerte el equipo, que si... Mantenía hasta el 10 de agosto y bueno, al final pues recibí la llamada de Jaime me hizo una llamada conjunta con, primero me explicó él todas las cosas y después pues me pasó a hablar una llamada conjunta con Monchi.
Sí.
Y bueno, lo que recuerdo son las palabras de que Monchi me decía de que veía como que me llamaba como para meterme en un embolado grande y gordo, que a ver cómo lo veía yo. Y cuando empezó a explicarme, mis únicas palabras fueron decirle bendito embolado. Yo poder volver a jugar al fútbol y a nivel federativo y para todo mi San Fernando de toda la vida.
Claro,
pues,
tú no te
imagínate,
imaginas, ¿no? Tú no te podías imaginar esto.
Yo no daba crédito.
¿Cuándo te vas de San Fernando? ¿Cuándo te vas?
Bendito embolado, Monchi.
¿En qué temporada te vas tú de aquí?
Yo me fui en la 14-15.
¿14-15?
La 14-15.
Estamos hablando de hace más de 10 años.
Sí.
O sea, tú hace más de 10 años tú dices, va a volver aquí... Aunque tú estés por aquí y estés fincado, tal. Tú.
Sí, hombre, nosotros de hecho lo vemos y a nosotros para la afición es un referente, uh-huh. Pero uh-huh. Desde la afición, en la vida, si nos hubiera ocurrido, eso lo hemos dicho,
que Pedro volviera, ¿no?
que Pedro volviera, pero cuando se dio la opción, la afición encanta, más ilusión que fichaje de Cristiano Ronaldo, vamos. Totalmente.
Esa es la exigencia también que pone uno, por eso lo que hablábamos antes de Cristiano Ronaldo. Yo juego la liga local de aquí, de Fútbol 7, y que me llamo Salva, y también jugaba con muchos jugadores que han jugado también al fútbol, y me gusta ponerlo todo siempre, uh-huh. Exigirme a mí mismo y competir con el máximo goleador, aunque haya niños de 20 años, y al final es eso, ¿no?
¿Qué te gusta más, seguir marcando goles o recibir cariño de la gente a diario?
Buena pregunta, ¿eh?
Bueno, bueno, yo creo que también el cariño, es que el cariño, yo creo que eso, desde que ya hemos hablado del primer día que yo llegué aquí y el primer partido que debuté y marqué con gol de Panenka que hemos hablado antes, se creó algo muy 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 bonito y muy especial entre, yo siempre hablo en tercera persona, con Pedro Carrión, o Carrigol en este caso, porque Antonio Marín me bautizó como Carrigol y ya se quedó como Carrigol, y la afición, y eso ha sido mutuo. Yo hay momentos y goles que he metido en Bahía Sur que ni yo mismo me lo he creído, y he dicho, esto ha sido el mismo empuje de la afición que me mete estas ganas, y hay goles que salen que ni los pienso, ¿no? Y yo creo que eso ha sido siempre mutuo, ¿no? Entonces, mi pasión siempre ha sido meter goles, y ya te digo, yo me pongo a jugar con mi hija en la academia o con los niños en la academia e intento enseñarles, pues, también esa ambición de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y compito incluso casi con ellos, ¿no? Siempre desde el respeto. Pero la afición y el cariño ya no solo cuando juego, ¿no? En la propia calle, en San Fernando, en el día a día. Los niños son una pasada. A mí me enviaban un mensaje que no voy a desvelar por la intimidad de las personas. Me mandaban unos mensajes últimamente de padres para sus hijos que hablan de Pedro Carrión como si fuera, o como es, ¿no? Que sea su ídolo, ¿no? Para ahora, para estas fechas que vienen ahora, y para mí eso es lo más grande. Y por la calle, que los niños me paren y me pidan
muy bonito
autógrafo. Yo te cuento una anécdota con mi hija.
Sí.
Que para mí, yo estaba en mi casa y no daba crédito tampoco. Mi hija no para de enorgullecerse de su padre, claro, en el colegio y en claro, todos los sitios.
Tu hija, esa faceta primera con nosotros
no la había vivido, yo se la contaba, no la había vivido.
Muy pequeñita. Ahora está viendo ella, mi padre, ¿quién es aquí?
Claro.
Le tiene que llamar la atención muchísimo.
Ella va al colegio, yo ahora cuando la recojo en el colegio... La última anécdota que la que venía contando, ayudándola a hacer la tarea el otro día, la veo cortando un folio. Hizo 30 pedacitos de varios folios. Y empezó a decirme que se los firmara, porque todos los compañeros suyos y en el colegio, los niños le decían, ¿tu padre que es Carrigol? ¿Tu padre que es Carrigol? Pues tú no eres capaz de traerme un autógrafo de tu padre. Yo cuando vi a mi hija pidiéndome autógrafos para llevárselo a los compañeros del colegio.
¿Qué edad tiene ella?
Ella tiene 10 añitos.
10 años, ¿no?
Y
disfrutándolo.
Así que imagínate, ¿no? Ella también es una deportista nata. Ella compite en gimnasia rítmica y también ya su... Porque tiene 10 años y ha sido 3 veces campeona de Andalucía.
¿Verdad? O sea, lleva el deporte en los genes.
Y tiene 3 campeonatos de España. Y lo máximo ha conseguido en España, ha sido tercera de España, pero también consiguió meterse en Zaragoza en podio, y con 10 años tenía ya ese palmarés. Yo le decía ya últimamente que tenía más medallas más
que tú
y más trofeos que yo con la gimnasia rítmica, tiene 10 años.
Más flexibilidad que tú, seguro. Que bueno, que nosotros también, que Marco y que yo.
Ellos llevan los genes también, la competitividad seguro. Y las cosas.
Que todo esto está muy bien, pero muy bonito, y lo es, la verdad, pero también me han dicho que tú en el vestuario que te gusta mucho un... compadre, un chiste, ¿no? Una cosita, ¿no? Tiene mucho arte también, ¿no? Me han dicho,
a mí me
¿no?
gusta Mancho disfrutar plan. De la vida. A mí me gusta por las cosas.
No, pero en el vestuario hay cositas, ¿no?
Yo también me gusta disfrutar de una reunión en el vestuario. Yo, como siempre he dicho, el vestuario es sagrado para nosotros. Y ahí se viven muchas cosas también. Y bueno, ahí... los compañeros me cargan mucho también con la edad y con las cosas.
Pero carga,
bueno,
¿no?
Eso también me dan carga, ¿no? Pero yo entiendo también...
tiene que recibir.
Hay que recibir, claro, está claro. Y yo eso...
También le puedes tú devolver con otras cosas.
Sí, bueno, la carga en el vestuario siempre es buena. Y eso siempre que sea desde el respeto. Que,
sí, hombre.
Pues eso siempre es bueno. Y eso también muestra que yo para ellos soy carismático y me aprecian y me quieren. Y cuando hay confianza y ellos, pues, siempre están bromeando conmigo y tal. Y eso también, pues, se agradece. La verdad que el cariño también que tengo de los compañeros en el vestuario también es importante. Y el número, como yo siempre digo, esto es un deporte de equipo y yo lo que hago es finalizar las jugadas que ellos hacen.
Sí.
Y la verdad que hay muy, muy, muy buen equipo detrás mía y yo les hablo a ellos de que siempre estoy ahí, siempre estoy desmarcado y solo en el área, que me busquen y también en ese sentido pues soy muy pesado con ellos y ellos también pues me bromean en ese sentido. Pero...
¿A qué aspiras, Pedro? Antes de acabar, ¿a qué aspiras? ¿Qué quieres? ¿Qué te ilusiona? No sé, ¿qué te...? ¿Qué
yo ahora mismo, yo es que ahora mismo soy la persona, pues puedo ser la persona más feliz de San Fernando. Yo siempre he dicho que el poder dedicarme a lo que me gusta y y ver a mis seres queridos bien, con salud. Yo creo que es uno de los lujos más grandes que puede haber en la vida, ¿no? De poder dedicarse uno a la salud, el tiempo, y él puede dedicarse también a lo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no? Y yo ahora mismo, pues, creo que soy afortunado y privilegiado en la vida. Y aspirar, pues, a conseguir lo máximo posible para San Fernando, que al final también será conseguir cosas para mi persona, pero sobre todo, todo lo que pueda aportar y todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea.
Bonito será, claro.
Y yo ya te digo, igual que mi... Te iba a decir, el final de mi carrera como futbolista lo vivía día a día, o temporada a temporada, o partido a partido. Pues imagínate ahora, ¿no? Ya la vida también, yo siempre he estado por lado, o he querido hacer una comparación de el fútbol con la vida, ¿no? Y el vivir día a día, vivir día a día. Yo no miro más allá.
Yo
me gusta mirar mucho más allá.
Te lanzo un guante, aparte de ese centenario que nos gusta. Nos encantaría que llegara esta temporada a esos 100 goles, si Dios quiere. Estamos aquí en la sede del museo, como bien ha dicho Rubén. Y tengo delante mía una foto de la temporada 77-78, donde aparece en la parte inferior con una niña a su lado, Chicha. Quizás este es el delante, el ariete azulino. Creo que habría que preguntar exactamente los goles. Ahí está Antonio Marín, que para eso es una máquina, que creo que es el máximo realizador de toda la historia. Pero yo creo que Pedro Carrión lo podría superar, tener ese objetivo. Si en una o dos temporadas, yo estoy convencido que podría llegar a ese.
No sé cuántos goles marcó Chicha, la
no
verdad.
No sé, pero ahí tenemos a nuestro amigo Antonio Marín. Reto.
Le planteamos el objetivo.
Ciento y poco, no sé exactamente, sí, pero sí. Ese es el máximo ariete de eso. Era pues otro. Mira. Un reto.
¿Cómo va a hacer? ¿Sabes cómo va a celebrar el gol 100? ¿Lo te lo imaginas? O sea.
Ahora ya últimamente, como es que mi niña me pide tantas tantas celebraciones con los TikTok y las cosas, me pide tantas celebraciones, que la verdad que la última que me pidió y me gustó bastante, porque además yo creo que en el fútbol y en la vida todo es equilibrio y paz, y estar en paz con uno mismo y mentalmente bien, pues yo creo que...
Ahí vemos. Vale. Estamos aquí las celebraciones.
Esa es la celebración. Ya las celebraciones. Las celebraciones, pues ya es eso. Porque es que hay niños ahora que me mandan fotos haciendo esa celebración. Entonces yo creo que está cogiendo una identidad también esa celebración.
Sí, sí. Es levantando una pierna, poniéndola sobre la otra.
Yo le decía a mi hija, esta se queda ya. Además me gusta. Los niños ya la están haciendo,
sí,
ya me está dando,
cantera,
ya me está
dando, niño haciendo la celebración,
ya me está dando una identidad, entonces
ya se queda esa.
Todo el mundo que cuando vea esa figura, pues esa figura, porque ya como casi todo está inventado en el mundo del fútbol, pues
de
bueno,
verdad.
Y a lo que venía comentando antes de aspirar, pues yo el poder seguir dedicándome al fútbol, que gracias a Dios lo tengo, y mi sudor y mi trabajo también me ha costado. Mantener la academia con mi nombre, que también para mí eso es un orgullo, el poder enseñar y mi vivencia y mi experiencia. Y bueno, ayudar a San Fernando y estar en San Fernando dentro de lo que pueda con mi físico, como jugador, hasta la categoría que pueda. Y después, si hace falta echar una mano y ayudar en la dirección deportiva o en la...
Ahí estará.
El poder estar ahí, para mí sería un orgullo y un placer el poder trabajar para San Fernando los años que pudiera.
Pedro, muchísimas gracias. Pedro Carrión, Carri Gol, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por este ratito.
Para mí es un placer también estar aquí.
Gracias, gracias. Domingo Next Star, 10 de la mañana.
10 de
Marcos,
la mañana, horario...
En el puerto.
Horario matutino.
10 de la mañana.
En el puerto, correcto. En la ciudad deportiva Rafael Sánchez, pegado a la puntilla.
Con el desayuno aquí en Gañote.
Totalmente. Es lo que tiene, esta categoría, que hay que adaptarse a estos horarios y bueno. allí que estaremos nuevamente.
Gracias, Marco Fernández.
Ah, gracias a ti, Rubén.
Y gracias a los amigos de aquí de la sede museo de San Fernando por acogernos siempre.
Perfecto.
Gracias.